con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana de un miércoles 30 de noviembre. Aquí se acabó el mes, ya no más, no da más de sí. El día 1 mañana, ya diciembre y todo lo que conlleva, lo que le cuelga, que son muchas cosas. Bueno, vamos a ver, hoy nos daremos una vuelta por el Congreso de los Diputados, la sede de la soberanía nacional, donde algunos están haciendo un esfuerzo ímprobo por dejar la democracia en las raspas, ¿eh? Y no diga usted, qué exagerados son ustedes y... No, ahora le doy el menú del día, el menú del día de este día de hoy. Desde luego que viene servido por todo lo que se recolectó ayer, que no fue poco. Cuando ustedes se asomen al relato de la actualidad, no se dejen engañar. Van a haber muchas discusiones en un abigarrado grupo de indocumentados, que es el que nos gobierna. Pero se equivocarán quienes se quieran deslumbrar con polémicas absurdas. El pacto de fondo entre PSOE y toda la basura que le rodea, incluidos los filoetarras, que se llaman filoetarras, son filoetarras. Félix, son filoetarras. Eso es un pacto blindado. Un pacto blindado. Miren, a modo de resumen. El Ministerio de Seguridad presenta un plan para dotar de sostenibilidad a la seguridad social, y la vicepresidenta segunda dice que no le parece bien porque recorta derechos. Bueno, el ministro Bolaños nombra a dos peones de brega del gobierno en el Tribunal Constitucional y Podemos, socio del gobierno, se opone porque no está entre ellos Vicky Rosell, como exigían. Acaba el Consejo de Ministros y la de Asuntos Sociales, Belarra, graba un video para decir que la parte socialista del gobierno retrasa la ley de familia. Y la otra, Irene Montero, acusa a su socio socialista de intentar recortar derechos de la comunidad LGTBI, HJDM. Bueno, con este panorama cualquiera diría, oiga, este gobierno es un infierno, vive sus últimas horas, la coalición se va a romper, una parte bloquea la otra parte. No se engañen. Estas son escaramuzas para marcar territorio de cara a las próximas elecciones. Eso es la casa de Tócame Roque. Pero en lo importante, en la política de fondo, en la estrategia a medio y largo plazo, la alianza de estos socios tan mal avenidos se mantiene a salvo de cualquier turbulencia. Y la prueba que les remito es la tramitación exprés de la derogación del delito de sedición, donde han puesto el turbo, como si eso fuera de una gran necesidad. ¿Saben por qué? Porque la estrategia es adelantar lo incómodo y luego dejar el año 2023, pues eso, para el reparto de subvenciones, a un lado y a otro. Tienen tanta prisa que han puesto esa reforma, ese pleno extraordinario, mañana durante el partido entre España y Japón. Así, mientras España, esperamos que España gane a Japón, bueno, o al revés, los golpistas del independentismo van a golear a la justicia española en el Congreso de los Diputados. O sea, hay que despenalizar la sedición deprisa, como la película de Carlos Saura. Pero en esta película, en vez de delincuentes callejeros, tenemos delincuentes de guante blanco, delincuentes políticos, que atentaron contra el orden constitucional, que están reescribiendo el Código Penal a su antojo. Gracias a Pedro Sánchez, el iluminado. Y mientras acumulamos escándalo tras escándalo, lamparón tras lamparón, el plan sanchista de ocupación de las instituciones avanza como un bulldozer. Es decir, vamos a por todas. Y no pararán hasta que los españoles les paren, si es que les paran. Que yo ya tengo mis dudas. El Tribunal Constitucional ha dicho que no va a tomar en consideración los nombramientos que ayer efectuó el gobierno y que esperarán a que el Poder Judicial nombre a los suyos para ver la idoneidad de los cuatro. Claro, la idoneidad de un ministro de una exdirectora general para ser magistrados del Constitucional es similar al que tenía Iniciatus, que era el caballo de Calígula, para ser cónsul de Roma. Perdonen la exageración, pero si lo del caballo de Calígula quedó acuñado como un ejemplo del despotismo más absoluto, lo que hizo ayer el gobierno, sin caballo de por medio, es perfectamente equiparable, porque es un desprecio a la institución. Tenga la trayectoria personal que tengan, Campo y Díez, aquí no está en juego su mérito académico, está su condición de peón del gobierno en el Constitucional. Es la estrategia de Sánchez de sujétame el cubata. No se va a atrever a indultar golpistas. Ahí están los indultos. No se atreverá a derogar la sedición. Ahí está. No se atreverá a poner ministros en el Constitucional. Pues ahí los tienen. Nada más ni nada menos que al que aprobó los indultos. Y hay quien piensa que no se atreverá a hacer una malversación a la carta para los malversadores independentistas y que no se atreverá a pactar un referéndum en Cataluña. Bueno, ilusos, solo es cuestión de tiempo. Esto tiene una explicación sencilla. Además de colonizar el Constitucional, coloca a dos fontaneros para que le obedezcan sin rechistar. Oiga, hay leyes recurridas en el Constitucional, yo he contado hasta seis, en las que el ministro Campo ha tomado parte. Un juez debe abordar asuntos sin haber tomado una postura previa sobre algún asunto de eso, y desde luego no puede tener relación con ninguna de las partes. Entonces digo yo, ¿se abstendrá cuando haya que discutir esas leyes que se han recurrido? ¿Lo hará también la fontanera Laura Díez? Bueno, con estos nunca se sabe. O sea, Campo se prestó a indultar a golpistas. Hay un expediente que publicó El Debate en el que él reconocía que no se merecían el indulto. Pero bueno, es igual. Estaba a la orden. ¿Y a qué no estará dispuesto ahora? ¿O creen ustedes que no lleva instrucciones? Igual que la otra elegida. El tribunal, doblegar la resistencia a planes que modifique la Constitución a gusto de los socios de Pedro Sánchez. El Constitucional fija los límites, dibuja la demarcación de un campo de juego. Y tiene mucho poder, el poder de desmontar acciones del gobierno, de cualquier gobierno, que afecten a la Constitución. Pero aquí, como somos más chulos que nadie, bueno, el que más chulo que nadie es el que manda, esta especie de César es capaz de todo, adelante. Bueno, y entre tanto sigue el goteo de rebajas a los violadores. Ayer fue el Supremo, ese que tenía que dictar doctrina, el que le ha dictado el caso de los jugadores de la Arandina. El Supremo ha endurecido la condena que les fue impuesta. Pero la aplicación de la ley del sí es sí rebaja en un año las penas que le habría impuesto con la ley anterior. No es que la ley haya provocado que el Supremo aumente la condena del caso de la Arandina. No, es un debate entre el Supremo y el Superior de Justicia de Castilla y León. Irene Montero sigue siendo ministra, defendiendo el Bodrio, que acumula ya 38 rebajas de condena, 11 casos con excarcelación. 17 audiencias provinciales se han pronunciado a favor de la rebaja de las condenas. Y dice el gobierno que para defender su ley, que este es un avance porque pretende proteger a las víctimas. Mentira. La ley pretendía hacer demagogia, ingeniería social, como todas las que produce la banda de la tarta. Y ya lo saben. En el Congreso no se puede decir que Bildu son filoetarras, porque si no, la presidencia del Congreso te expulsa. Hace un par de días, dos miembros de la dirección de la mesa, desde sus puestos, acosaron a otra diputada de Vox durante su intervención. No ha pasado nada. Una secretaria de Estado llama racista, machista, xenófoba a una diputada en una comparecencia y no pasa nada. Otra diputada insulta a la cara Macarena Olona cuando estaba en el Congreso y no pasó nada. A la mayoría gubernamental no se le cae de la boca la palabra fascista para endilgarle a cualquiera que no comulgue con los desvaríos, y no pasa nada. Pero una señora de Vox dice filoetarras y acaba expulsada. Eso es aplicar la ley del embudo. La Gómez de Celis está haciendo méritos para que le propongan magistrado al Constitucional. Y queda todo 2023. Y una sociedad sin capacidad reactiva, que no reacciona, y que si reacciona cuando lo haga, seguramente ya será tarde. Son las 8:10. ¿Alguna cosa más?
Herrera en COPE.
MG Motor nos trae el comentario del partidazo de COPE. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días desde Doha, desde Qatar, desde el Mundial 2022, que ya tiene los dos primeros partidos de octavos de final. Holanda, Estados Unidos e Inglaterra, Senegal. Ayer se fueron para casa Gales, la Gales de Gareth Bale, Irán y Ecuador. Y además, por supuesto, Qatar, que ya había quedado eliminada en la segunda jornada. Hoy es un día importantísimo y muy atractivo en el Mundial. Vuelve a jugar Argentina y vuelve a tener un match ball. Juega contra Polonia, contra la Polonia de Lewandowski, y además México-Arabia. En ese grupo puede entrar cualquiera de los cuatro. En el otro grupo, Francia ya es primera, juega contra Túnez, y Australia-Dinamarca. Y en cuanto a la selección española, tranquilidad de cara al choque de mañana frente a Japón. El objetivo, ser primeros de grupo. Habrá cambio seguro en el equipo.
Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Empezamos el miércoles con nubes en el noroeste peninsular y en Canarias, donde no se descartan lluvias débiles. Los chubascos intensos hoy se concentran en Galicia, que irán también acompañados de fuertes rachas de viento. Los Pirineos amanecen con heladas, mientras las temperaturas siguen en la línea de ayer.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El seguro de salud Vivaz te da acceso directo a los mejores especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Y para tu comodidad, con el servicio integral online de Vivaz, tienes tu médico, tus recetas y tus medicinas sin salir de casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
María Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días.
Teodoro León Gross, Teodor Teodorovich, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Luis Ventoso de La Coruña, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
Hola, buenos días.
Buenos días a los tres. Bueno, así que entramos en... ¿Estáis de acuerdo con que hay prisa por hacer todo lo incómodo antes de 2023 para dejar la última parte para las regalías, Teodor?
Lógicamente, es una cosa que hacen todos los gobiernos, no es una innovación. Todos suben impuestos, todos dan las malas noticias en la primera parte y desde luego reservan lo mejor y las inauguraciones para el final. Pero claro, hay unos límites. Ya que esta semana se ha hablado tanto de líneas rojas, seguramente vamos a ver que se cruzan algunas.
Luis.
Yo creo que está imitando a su ministro sin cartera, es decir, a Franco, y que lo está dejando todo atado y bien atado.
Uh-huh. ¿Y María Esther?
Sí, yo creo que, en fin, ahora van acelerados para sacar lo menos, presentable. Y después veremos cosas, no solo regalías, probablemente hasta, pelea y ruptura en el gobierno, partir peras con sus socios, en fin, podemos ver cosas que no creeremos.
Bueno, vamos a ver cómo lo mira a día de hoy Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro cómo las pruebas contra la versión del ministro del Interior, el otrora juez ejemplar Fernando Grande Marlaska, son cada día más abrumadoras. Pero seguirán su puesto, porque así lo quiere el individuo que va a pasar a la historia del cómic político. Son demasiados los testimonios conseguidos por la investigación de la BBC, a la que ahora se suma una nueva organización periodística internacional, los que echan por tierra las mentiras de Marlaska, que ha dilapidado su viejo prestigio por estar sentado en un consejo de ministros que preside un personaje que hace mucho, mucho tiempo que colgó en el perchero de su antedespacho la integridad. Nadie cree la versión maquillada, la oficial, según la cual no hubo muertos en el lado español de la frontera y que fueron arrastrados como fardos al lado marroquí aquel espantoso día en la valla de Melilla. A pesar de que desde Podemos se señalen con el dedo acusador este escándalo, como tantos otros, desde que Sánchez se sienta en la Moncloa, pasará de largo, sin más consecuencias que la indignación de una Guardia Civil maltratada por este gobierno, pero sin posibilidad alguna de poner negro sobre blanco lo que de verdad ocurrió. Además, siempre hay algo nuevo con lo que tapar este y tantos otros episodios. No hay un solo día sin que el desahogo del gobierno nos brinde un tema para la polémica. La propuesta de colocar en el Tribunal Constitucional al exministro de Justicia, el señor Campo, y a la señora Díez, manita derecha del señor Bolaños y firme defensora de los sediciosos catalanes, no deja lugar a dudas sobre la intención de politizar hasta la náusea el Constitucional.
¿Cuál es la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma?
Estamos a solo un paso del fármaco que va a conseguir frenar el Alzheimer. De hecho, puede reducir la enfermedad hasta un 27% en la fase más temprana porque actúa contra las proteínas que la provocan. Lo han demostrado los múltiples ensayos que ha pasado desde el año 2019. Ahora solo falta que sea aprobado. Los investigadores que lo han desarrollado esperan que vea la luz a principios del año que viene.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Se estima que el 40% de los jóvenes no van a tener ni un solo hijo. Soluciones.
Cosas que desde la política se deben hacer y desde la sociedad civil.
Cuando hablamos de no ha subido tanto el azúcar, y de, bueno, pero desde el punto de vista industrial y como termómetro económico, es una materia fundamental, ¿no?
Hay menos azúcar en el mercado internacional.
La primera medida que recomiendan es cambiar las claves y usuarios de nuestros dispositivos y cuentas. ¿Cómo podemos blindar la tecnología casera?
La mayoría de los routers vienen con una etiqueta debajo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
La del jamón reserva del que todos picotean.
La de los canapés de salmón ahumado.
La del turrón choco crujiente que desaparece de tu mesa.
O la del, mira, mejor compro todo ya que me conozco.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
En Línea Directa destinamos todas nuestras energías en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros con coberturas como la sustitución de batería por siniestro, el robo del cable de carga. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, vamos a ver, ¿se modera la inflación o no?
Yo no lo diría así. Mira, ayer el propietario de una cafetería de Alicante, estaba allí, al escuchar las cifras del IPC me confesó que su factura de la electricidad pues había bajado. Y, pero no porque la luz estuviera más barata, sino porque la encendía menos, abre más tarde y cierra antes, porque hay menos clientes. Y es que el riesgo de confundir la moderación del incremento de precios con una mejora económica pues es algo bastante arriesgado. Si analizamos los datos del IPC adelantado para noviembre, vemos una pérdida del poder adquisitivo amplificado a lo largo de 18 meses, que hay que mirarlo con perspectiva. El peligro de este análisis económico está en creer que un IPC al 6,8 interanual, comparándolo con el 7,3 del mes anterior, nos diría que los precios bajan. Eso es un error, no bajan. La inflación es como el sobrepeso. Si antes del verano pesabas 80 kilos y en septiembre 85, es que has pillado 5 kilos en vacaciones, has engordado. Al pesarte en enero, tras la Navidad, tu peso roza los 87, es decir, 2 kilos más, sigues engordando. De hecho, habrás sumado 7 kilos en este tiempo, pero el dietista te dirá que estás llegando al equilibrio. Tu cuñado te dirá que parece que bajas de peso y un economista que pasaba por allí te dirá que tu ritmo de incremento de peso se está moderando, pero que sigues engordando.
Buena metáfora, pero lo cierto es que el IPC está bajando rápidamente.
Pues lo está haciendo igual que subió rápidamente, debido a que nuestro sistema de medición es muy sensible a la variación del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Esto en Europa no funciona exactamente igual y por eso se llama armonizado cuando lo comparamos unos con otros. Lo que esconde es un problema enorme, la reducción de la denominada boca del IPC, que es la diferencia que hay entre el IPC general y el subyacente, el que afecta realmente a las familias. Cuanto más pequeña es esa diferencia, más pegajosa será la inflación. Y es que además tenemos tres factores que determinan el comportamiento de nuestra inflación el año que viene. Uno, el efecto base, el que provocó que los precios se disparasen en 2021 cuando los comparábamos con las tasas negativas de 2020. Pues ahora afecta al revés. Pero en 2023 volveremos a tener un cambio de ese efecto de base. Dos, el control de precios está reteniendo artificialmente el coste de algunos productos. Cuando levantemos esos topes, se podría desestabilizar de nuevo los precios. Y tres, el euro se ha fortalecido con respecto al dólar en los últimos días. Ahora nos cuesta menos importar. Veremos cómo evolucionan las divisas y podría complicarlo de nuevo. El análisis de la inflación precisa, Carlos, siempre una visión panorámica. Pues no hacerlo supone ponerse de espaldas a la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Este es un mensaje de la Mutua.
¿Tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad? Pues llámales y diles dos cositas. Ya sabes, la primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años porque no me gusta. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Esa es muy clara, sí, porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua. Y eso es tranquilidad. Vete a la Mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué tienes que hacer? Llamar 91-555-5555, 91-555-5555. Es que por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @ Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Desde que estoy en Yastel, tengo un precio buenísimo y ahorro, ¿sabes, no? Véase, tener pasta, un colchoncito, que no malgastar, pues como que da paz. Y esa paz me la da Yastel con una fibra buenísima y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Véase, ya estás tardando. Espabila, que llames.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Ahora la cope de su calle.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? Décima jornada de huelga de los médicos de atención primaria y pediatras de los centros de salud y de nuevo protestas de los facultativos. Hoy van a recorrer la calle Sagasta hasta la Puerta del Sol para reivindicar sus condiciones de trabajo. El sindicato de médicos AMITS ha solicitado por carta una nueva reunión con la Consejería de Sanidad después de que el consejero Enrique Ruiz Escudero haya dicho que todo estaba en manos del sindicato convocante.
Yo creo que es AMITS el que rompió la negociación con una nueva reivindicación después de que teníamos un preacuerdo. Yo creo que ellos son los que tienen que dar ese paso para continuar en esa negociación.
antes de terminar la semana es posible que haya nuevo encuentro para acercar posturas. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 30 de noviembre, con 5 grados que tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Nos vamos al tráfico.
Aceitunas y aperitivos Maestranza. Aceitunas manzanilla, gordales, aliñadas al estilo tradicional, negras, rellenas. Aceitunas que llenan tu vida de sabor y buenos momentos en torno a una mesa. El picoteo es un arte y en Maestranza sabemos cómo hacer del aperitivo una verdadera obra maestra. Maestranza, el arte de picar.
Aceitunas Maestranza, el arte de picar, te ofrece la información del tráfico.
Situación en las calles de Madrid, oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sin ninguna novedad importante que destacar, con el tráfico ya de plena hora punta en todos los accesos que conectan con el centro, en la M30, el recorrido habitual desde el sur hasta enlazar con el nudo de Manoteras y sin ningún percance que reseñar. Eso sí, en el capítulo de previsiones queremos recordar que a partir de las 11 está prevista una manifestación que partirá de la calle Sagasta en la zona de los bulevares, se moverá por Fuencarral, Gran Vía y las inmediaciones a la Puerta del Sol. Por lo tanto, a media mañana ya se prevén cortes y desvíos de tráfico.
Situación en las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora complicadas prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos la A2 a la altura de Alcalá de Henares, Torrejón, Ardoz y San Fernando, la A3 en Vallecas, la A4 en Pinto, también la A42 en Parla, la A5 en Campamento, la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y Puerta de Hierro y la M607 en Colmenar y Tres Cantos. También muy complicada la M40, destacamos el tramo de Vallecas y Coslada, sentido A2, Carabanchel Alto en dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6.
8 y 26.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Hoy de nuevo frío, bastante frío. Vamos a tener temperaturas máximas de 10 grados en el centro y cielo nuboso, aunque eso sí, sin lluvia. Las mínimas se quedarán esta noche en los 2 grados.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con 2 variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Un joven motorista de 16 años se encuentra herido muy grave tras sufrir un accidente en la M600 de Brunete. Tiene un traumatismo cranoencefálico severo y una pierna bastante mal. Fue trasladado en estado muy grave, como decimos, hasta el hospital Puerta de Hierro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Este noviembre las carreteras se tiñen de azul. ¿Todavía no sabes qué son los puntos azules de Yamóvil? ¿A qué esperas para descubrirlos? En Yamóvil se encuentra la mayor exposición de vehículos de ocasión y a los mejores precios. Yamóvil, empieza a pensar en azul.
Los tipos de interés están subiendo y las hipotecas son cada día más caras. No esperes más. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco para poder tener mejores ofertas incluso de tu propia entidad. Trabajamos con todos los bancos y nos encargamos de todo el papeleo sin coste para ti. Idealista Hipotecas.
Con 5 grados en la Puerta de Alcalá, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un sí que lo cambia todo. Tú dices sí a un asesoramiento financiero sostenible. En CaixaBank decimos sí a productos comprometidos con las personas, la sociedad y el planeta. Como la gama sí, con el asesoramiento de BlackRock en inversiones de impacto. Di sí tú también y descubre el poder transformador de tus inversiones. Encuentra los datos fundamentales de fondos y planes en caixabank.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La pizarra de Enrique Cocero, buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera.
Bueno, oye, la pizarra, vamos a dedicar un tema único. Las consecuencias del paseo triunfal de ayer del gobierno.
Triunfalismo socialista parte 2. Segunda parte del triunfalismo del gobierno, que no epílogo, aunque ya me han advertido que no utilice estas palabras, que se muy lo he dicho y que esto cae mal. Ayer se produjo el anuncio del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y Laura Díaz como magistrados al Constitucional a propuesta del gobierno, perdón, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Un hombre muy sabio me dijo por la mañana que era un ejercicio de despiste por parte del gobierno porque ya sabían que la revisión del Supremo sobre la Arandina no iba a ir bien. Y no fue bien, tampoco mal, pero no eran buenas noticias porque el Supremo vino a advertir que esa misma revisión con la antigua ley hubiera sido un año más de cárcel. ¿Qué es un año? Debió pensar la ministra Irene Montero, que se congratulaba en público que gracias a su ley el delito de la Arandina se consideró agresión y no abuso. Sí, pero con la otra ley, según la matización, hubiera sido un año más de sentencia. Así que la estrategia del gobierno, a sabiendas de que venía una matización y un leve incremento, pues sí, la tesis de mi amigo era cierta, había que desviar la mirada. Porque el gobierno sabe que se transmite mejor una idea maniquea, por explicar la parte de lo redicho que soy, que contraponga bien absoluto contra mal absoluto, así que creo que pretende tapar y repartir juego porque A, los de la Arandina siguen en la cárcel. B, sabe que los suyos defenderán a Juan Carlos Campo y a Laura Díaz por ser juristas de reconocido prestigio, aunque el primero firmará los indultos. Total, los indultos son origen de concordia. Y Laura Díaz aboga por la vía canadiense para Cataluña. Pues, ¿qué quieres que te diga? Más concordia aún. Ayer hablábamos aquí de que la inflación iba a ser otro triunfalismo, que el gobierno diría, acudiría de nuevo a un lugar común. Más bien, que la curva de la inflación se estaba doblegando. ¿Cuántas veces escuchamos durante la pandemia esa misma frase? Incontables. Pues bien, la ministra tomó esas décimas de rebaja como un triunfo. A, esperanzada porque la subyacente, la que incluye los alimentos, se controla en 2023. B, olvidando el litigio abierto en Europa con el tema del tope del precio de la energía. Y C, que los bancos centrales siguen pensando en subir los tipos de interés. Y por fin, un ministro grande Marlaska, que hoy tendrá que volver a lanzar la cortina de humo de la prensa porque culpar a Marruecos es ahora complicado. Ahora, no descartemos. En definitiva, el gobierno mueve sus conflictos en los matices, aprovechando los caminos medios entre lo que está bien y lo que está mal para poder mantener el tipo cuando A, la inflación es crítica porque está lejos del 2% y nada garantiza que no repunte. B, la ley de Irene Montero favorece a los agresores. C, respecto a Melilla no hay más transparencia que la que arroja la prensa. Y C, no olvidemos, hay mucha gente que cobra el subsidio de desempleo y está en su casa, pero no engrosa las listas del paro porque la ley del trabajo es solo un ejercicio de definición estadística. Vamos, todo un ejercicio de matizaciones para el propio y, por supuesto, maldad para el ajeno.
Mañana hablamos de lame duck.
Mañana hablamos de lame duck.
Ahora nos metemos en rápidamente. El viaje habrá llegado, no habrá llegado el tron desde Nueva York. Ángel Espósito, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa, tron? Cuando he dicho nos metemos en, digo, nos metemos en la cama, que es lo que voy a hacer ahora mismo. He llegado a cenar hace un ratito. Y nada, ya estoy en COPE Tres Cantos, así que voy a descansar un poco, que hoy tengo linterna. Oye, te venía escuchando en el taxi. Efectivamente, el verdadero pacto del gobierno de coalición no es con Podemos. No, no, están ahí pues porque tienen que estar, es la suma. El pacto es con Esquerra y con los filoetarras. Yo también me sumo. El sí es sí, no están de acuerdo. En la familia no están de acuerdo. En la ley trans tampoco. En las pensiones tampoco. En la guerra de Ucrania son pro-Putin. En el gasto de defensa, que se lo digan a Margarita Robles. En el Tribunal Constitucional y en el Poder Judicial tampoco. Ese es el acuerdo con Podemos. Y ahora vuelvo con los filoetarras, porque me da que la diputada de Vox se quedó corta. Mira, el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, condenado a 6 años de cárcel por el secuestro del director de Michelin, Luis Abaitua. Cumplió entre el 87 y el 93. Otegi quedó en libertad en marzo de 2016 tras cumplir condena a otros 10 años impuesta por la Audiencia Nacional. Merche Izpurua, portavoz de Bildu en el Congreso, cuando era editora de Egin, la Audiencia Nacional la condenó a un año de prisión por apología del terrorismo. Pero es que un tal Iker Casanova, condenado a 11 años de cárcel por pertenecer a ETA, será el candidato de Bildu a la Diputación de Vizcaya en las próximas elecciones del mes de mayo. Se quedó corta la diputada de Vox. No son filoetarras. Estos tres, por lo menos, y seguro que hay más, son etarras. Condenados. Te la dejo votando, Carlos.
Ya. Me voy alegrando hasta esta tarde.
Venga, luego hablamos, chao.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
María Esther Jaén. Teodor Teodorovich, también conocido como León Gross. Luis Ventoso. Esta mañana, bueno, el asunto de los filoetarras. No se le puede llamar filoetarra a un filoetarra. En fin, yo propondría a los diputados que cada vez que salgan al escenario digan algo de los filoetarras, a ver si los echan a todos. Porque, a ver, Luis, ¿esto qué te ha parecido a ti?
A mí me parece que si hay una cosa de cuatro patas con un rabito girado, piel rosa y ácido en coin que parece un cerdo, probablemente es un cerdo, ¿no? Pues lo de ETA me parece parecido, vamos, lo acaba de enunciar muy bien Ángel Expósito, es que son la gente de ETA que fundó el partido de ETA, que no condena los homenajes a ETA, que no ayuda a esclarecer los crímenes de ETA, y es la continuidad absoluta de ETA. Entonces, que se prohíba citar la palabra filoetarra es un paso más de la regresión de la democracia que estamos sufriendo en España, que es el problema del que yo creo que ya que hay que empezar a hablar todos los días.
Pero es decir, pueden llamar fascista, sí, sí, sí. Machista, pero las cosas que normalmente llaman a los diputados, que no sean los suyos, vamos, a todo el que pase por allí, y no se le puede llamar filoetarra a un filoetarra. ¿Tú estabas ayer en el Congreso, Esther?
No, pero lo vi y te os tengo que decir que depende de quién esté al frente, porque el otro día, estáis citando cosas que se dijeron el otro día, estando Meritxell Batet presidiendo el Pleno, y no hubo ningún problema en que se dijeran muchísimas cosas, y peores incluso. Y sin embargo, ayer también es verdad que hubo una reunión bastante tensa en la mesa en la que se intentó poner un límite a esto que se le está yendo de las manos y que, en fin, el Congreso... hemos visto cosas bastante penosas, pero cada vez son más penosas. También la calidad de sus señorías pues va disminuyendo. Estamos en un darwinismo inverso, ¿no? Entonces llega lo que llega al Congreso. Pero yo creo que depende de quién está, y probablemente el diputado que presidía, de Celis, estaba influido por esa reunión que habían tenido y en la que no consiguieron llegar a un acuerdo, y fue una cosa bastante... Luego, con respecto a los filoetarras, bueno, sencillamente siempre hay uno de ese grupo, al menos, que yo conozca, que dice, oiga, yo no he sido nunca etarra, ni lo soy, ni soy filoetarra, yo soy, provengo de Ezker Batua, me refiero a Óscar Matute, y siempre he condenado la violencia.
Será el único.
Sí, y además no solamente será el único, sino que ha decidido con quién quiere compartir bancada, con qué siglas, bajo qué siglas quiere estar, y son siglas evidentemente filoetarras, ¿no? Efectivamente nos cuesta reconocer a Gómez de Celis en la decisión de prohibir o de vetar la expresión de filoetarra, a quienes son evidentemente filoetarras, y bueno, ya han citado los casos Expósito, y por tanto no tiene sentido repetirlos, ¿no? Pero seguramente es también expresivo, como dice Esther, de la reunión que había tenido la mesa, pero también del clima que hay en este momento en Moncloa, que es un clima de absoluto cierre de filas, de trincherismo absoluto, en el que bueno, blanquear a Bildu. Blanquear a Bildu, como se ha hecho con Esquerra, ese sí que es un motivo para valorar si Pedro Sánchez pasará a la historia. Es decir, la persona o el presidente que decidió o que impulsó que Filo Etarra fuera considerado un insulto. Es decir, que alguien que es cercano a los etarras, simpatiza con los etarras, como es absolutamente obvio. Hemos visto ahora mismo que H. Bildu se acaba de negar a retirar el nombre de un etarra de una plaza de Usurbil. Cosa que establece la ley de víctimas, pero se han negado. Bueno, y hemos visto cómo han festejado salidas de etarras y cómo están, de hecho, negociando presupuestos, lo ha dicho abiertamente también, por presos de ETA. Es decir, si es que a mí me parece que todo esto es absolutamente insólito, ¿no? Es decir, que sencillamente decir filoetarra es definir exactamente la realidad. Y cortar a una diputada de Vox, oye, que a Vox le hemos visto, yo no soy simpatizante, pero les hemos visto llamarle parásitos, racistas, estercolero y, por supuesto, fascistas. Fascistas se los han llamado de todas las maneras. El otro día, cuando Irene Montero reacciona histéricamente, en mi opinión, al exabrupto que había oído, bueno, le dice banda de fascistas y aplauden con entusiasmo, ¿no? Es decir,
pero eso es a lo que me refería. Meritxell Batet consintió un montón de insultos y réplicas también insultantes, y ahí no pasó nada. Y Meritxell Batet está por encima de Gómez de Celis.
Hombre, pero Gómez de Celis tampoco es un fino estilista. Este señor, el mes pasado, le llamó a Feijóo triste, insolvente, indocumentado, ser vacío. El tono tampoco es mucho mejor, vamos.
Pero bueno, en cualquier caso, a mí lo que me parece, donde me parece que hay motivos para que nos preocupemos, es de que los tribunales de la moral pública se están empezando a pasar. Es decir, que el otro día vimos a decir que se habían cruzado todas las líneas rojas por el exabrupto, evidentemente irrespetuoso y feo de Vox a Irene Montero, que a mí me parece que no debería oírse en el Congreso. Pero ese exabrupto, que forma parte de comentarios que, por otra parte, desde Podemos se han vertido sobre Ana Botella y que se han dicho en otras ocasiones, incluso se ha recordado que Campo, en lo que a mí me parece que es evidentemente injusto, tiene una relación con Meritxell Batet. En fin, hemos escuchado este tipo de cosas muchas veces y a mí me parece que son inoportunísimas e inadecuadas. Pero considerar que es el extremo de la violencia política, como se ha visto en estos tribunales de la moral pública estos días, a mí me parece que estamos entrando en una senda bastante delirante.
Bueno, me gustaría conocer la opinión de Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, de estas y de otras cosas. Don Edmundo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Celebro saludarles, un placer. El llamar filoetarras a los filoetarras debe ser motivo de expulsión del Congreso.
Bueno, aquí estamos sí, con eternamente durante toda esta legislatura con este doble rasero, en donde cuando a nosotros nos llaman, a nosotros y a otros, nos llaman fachas, fascistas, en fin, que odiamos a los pobres, que defendemos a los ricos, nos ofenden de todas las maneras posibles e imaginables, no pasa nada, eso es libertad de expresión, nosotros somos los malos. Pero cuando alguien lo único que hace constatar, lo único que constata es pues una evidencia, una simple evidencia, como por ejemplo cuando el año pasado en la tramitación de presupuestos el señor Otegi dijo tenemos 200 presos etarras en las cárceles. Hombre, no sé yo si después de esa declaración hay duda alguna de que el señor Otegi y el partido que lidera es filoetarra, ¿no? Hacen todo lo posible por proteger, por favorecer, por excarcelar, porque les den el tercer grado a los presos sanguinarios, a los asesinos de ETA, por acercarles al País Vasco, porque se les cedan la competencia de vigilancia penitenciaria. Y no me parece que sea en absoluto ofensivo llamarles filoetarras, me parece simplemente la constatación de una realidad.
Tengo tres preguntas muy concretas que hacerle.
Muy bien.
La primera, ¿qué le parece que el gobierno anuncie, dependientemente de lo que después decida la idoneidad del constitucional o no, a un exministro y una exdirectora general como nombramientos para el Tribunal Constitucional?
Es una vergüenza. Yo ayer lo dije desde la tribuna con ocasión de una proposición de ley que presentaba Foro Asturias. algunos estamos empeñados en acercar el Tribunal Constitucional a la gente, que la gente le tenga respeto al Tribunal Constitucional, que cuando vean sus decisiones no las valoren como unas decisiones de mayoría progresista, de mayoría conservadora, que se deje de hablar del Tribunal Constitucional como está haciendo el gobierno ahora, como en el deseo de que sea un tribunal constitucional progresista, que sea más condescendiente con las posibles desobediencias del separatismo catalán. Y desde luego el gobierno pues va en un sentido radicalmente opuesto a este deseo que tenemos algunos, nombrando a personas que las nombra porque tienen el carné, las nombra porque son sus amigos, las nombra porque antes recibían instrucciones en el Consejo de Ministros o recibían instrucciones en la sede de la Moncloa, y ahora van a recibir instrucciones en Domenico Scarlatti, en la calle donde está la sede del Tribunal Constitucional en Madrid. Es decir, pues simplemente, pues eso, nombrar a amigos y no a juristas, que no habrá juristas en este país que cumplan con el requisito de ser juristas de reconocida competencia para prestigiar ese Tribunal Constitucional tan desprestigiado en España.
Una repregunta sobre este mismo asunto. ¿Teme usted que la presencia de estos dos individuos en el Constitucional permita o allane la posibilidad de que el Constitucional dé luz verde a perversos proyectos de Sánchez? Ítem más, ¿cómo puede ser que alguien que ha recurrido una ley o que ha presentado una ley sea el encargado ahora de decidir la constitucionalidad de la misma?
Bueno, y de los indultos, que eso ya es el colmo, ¿no? El propio ministro que firmó los indultos de los presos del Procés forma parte de un tribunal que en su día, en su caso, ojalá que no, porque a lo mejor previamente el Tribunal Supremo ya nos da la razón a los que los recurrimos, pero si hay que ir al Tribunal Constitucional, ¿cómo va a juzgar esto? Y mire, respecto a la pregunta que me hace, pues a uno le encantaría responder a esta pregunta diciendo que no. Diciendo que, ¡qué exagerado, por favor! ¿Pero cómo va a ser esto? Pero es que con las cosas que vamos viendo en toda la legislatura de este señor, del presidente del gobierno, que va colonizando todas las instituciones, ¿alguien puede pensar que su intencionalidad, que su ánimo al hacer estos nombramientos es buena, es bondadosa, es razonable? Todo el mundo claramente tiene en la cabeza que estos nombramientos se producen al objeto de poder tener un constitucional a su medida y seguir cometiendo tropelías y ser más suavetón y más condescendiente con los socios del gobierno que sostienen al gobierno y respecto de los cuales, pues lógicamente, se quiere que durante el final de la legislatura sigan con este apoyo al gobierno para poder terminarla el señor Sánchez, pues eso, con la presidencia europea, saliendo en la televisión como salvador de España, etcétera, etcétera. Esto es una maniobra más, un instrumento más para perpetuarse en el cargo.
Y segunda cuestión, ¿por qué, siendo usted un fino jurista que ha demostrado en el desempeño de sus funciones en la abogacía del Estado, votó a favor de la ley de sí es sí, que se está demostrando un bodrio a todos los efectos?
Sí. Bueno, votamos los 9 diputados de Ciudadanos, previamente discutimos los distintos criterios. Tenga en cuenta que esta es una ley que pone en marcha el señor Catalá, el Partido Popular, a través de la Comisión de Codificación y a consecuencia de la sentencia de la manada. Ahora estamos viendo revisiones de condenas a la baja, porque no es posible retroactivamente revisar condenas al alza. Pero no cabe duda de que en el futuro lo que nos vamos a encontrar con esta ley va a ser que conductas que antes estaban castigadas de forma muy suave, y me refiero sobre todo a los supuestos de sumisión química y me refiero a los supuestos de abusos a personas con discapacidad que se suelen producir en el ámbito familiar, a abusos que se producen a través de Internet también, normalmente con ocasión de venganzas sentimentales. Bueno, pues estas conductas que antes o bien ni siquiera estaban castigadas o bien estaban castigadas de forma muy suave, se van a castigar de forma muchísimo más contundentemente. También, por otra parte, la doctrina científica y la jurisprudencia pedían que existiera una unificación de los tipos de agresión y de abusos, porque precisamente en los casos como, por ejemplo, el de la manada, en donde la víctima no realizaba ningún acto de resistencia, ¿cómo hacerlo cuando estás en un portal con 5 tíos como 5 montañas, ¿no? Pues al final se castigaba como abuso en lugar de castigarse como agresión. Esto no se ve ahora, porque esto solamente puede tener un efecto hacia el futuro, Y nosotros, con respecto a la revisión de penas a la baja, que ya lo decía el informe del Consejo General del Poder Judicial y que, por supuesto, nosotros nos leímos y que, por supuesto, era algo de cajón, era algo fácil de ver y que fue, además, el Ministerio de Irene Montero quien estas penas las bajó. La propia Sara Jiménez, que fue quien lo llevó, diputada de mi grupo parlamentario, lo puso de manifiesto en la Comisión de Igualdad de Palabra en su intervención y nosotros presentamos una enmienda en el Senado precisamente para que esto no se produjera. Por lo tanto, ¿volver a la legislación anterior? No. ¿Volver a la legislación anterior? No. Esta ley mejora mucho la tipificación de los delitos contra la libertad sexual. Corregir este defecto que nosotros en su día, junto con otros grupos parlamentarios, pusimos de manifiesto encima de la mesa, por supuesto que
sí. O sea, ¿votaría usted otra vez? ¿Otra vez votaría sí?
Yo creo que después de esta ley, las mujeres de nuestro país se encuentran más protegidas, igual las mujeres, porque los ataques se producen en un 85% en contra de las mujeres, también en un 15% en contra de los hombres. Se encuentran más protegidas en su libertad sexual. Si bien es cierto que ahora solamente nos fijamos en este aspecto, por cierto, que crea una alarma social enorme y por lo cual yo he pedido el cese de la señora Montero como ministra de Igualdad porque ha demostrado su absoluta negligencia a la hora de legislar.
Ya, pero ¿en qué quedamos? O sea, pide usted el cese de la que ha sacado esta ley y dice que esta ley es estupenda.
Que esta ley es estupenda, ¿no? Que esta ley corrige un defecto que tenía el Código Penal, nuestro Código Penal de 1995, que habían puesto encima de la mesa muchísimas sentencias y que precisamente la gota que colma el vaso es la sentencia de la manada con una condena por abusos en lugar de una condena por agresión, precisamente porque la tipificación de estos delitos establecía ese elemento de la resistencia de la víctima que ahora ya no está. Por eso digo que efectivamente es una ley que protege más casos de los que antes había. Es una ley que en conjunto y en su globalidad yo creo que es dura que la ley anterior y ahora será este efecto de la revisión de las penas como consecuencia, ya digo, de la negligencia legislativa del Ministerio de Igualdad que nosotros y otros tratamos de corregir en el trámite parlamentario, pero claro, las cosas que vienen de Ciudadanos, de la derecha, como ellos nos llaman, pues lógicamente nunca se atienden porque son cosas malas. Ya deberían
¿alguien quiere hacer
más
alguna
caso
pregunta
o asesorar?
Sí.
Al respecto, Luis.
Sí, y yo le quería trasladar un comentario que a usted no le va a agradar, pero creo que se lo debo hacer llegar.
Para eso estamos.
Me lo hacía llegar el otro día un familiar tomando una cerveza que era votante de ustedes y me dijo lo siguiente, que yo la verdad es que comparto bastante. Esto de Ciudadanos, yo les voté, me decía él, fue bonito mientras duró, pero la verdad es que empiezan a dar un poco de pena. Y me decía él, igual era mejor ir cerrando la tienda que estar arrastrándose de esta manera porque parece que están aferrándose ya a un modo de vida. Yo la verdad es que un poco a veces viéndoles me da esta sensación.
Pues mire, yo desde luego aferrarme a un modo de vida, como usted comprenderá, que yo mañana me vuelvo a mi queridísima abogacía del Estado o me voy a un despacho particular. Y, en fin, a ganar bastante dinero. Y
a lo mejor las enarrimadas no tanto.
Y a disfrutar de mi profesión, ¿no? Que me encanta el mundo del derecho. La verdad que cada día lo echo más de menos viendo los espectáculos que tenemos aquí en el Congreso de los Diputados, ¿no? Como me ha dicho Carlos Herrera antes en relación con esto de los filoterroristas, ¿no? Pero mire, lo que sí que le quiero decir es que a esa persona con la que se tomaba la cerveza le diga que se queda con las ganas y desde luego cree que vamos a echar el cierre, está muy equivocado, ¿no? Estamos en medio de un proceso de refundación que tiene que terminar bien, que es lo que muchos de nosotros, creo que la mayor parte de nosotros, estamos comprometidos con esto, al objeto de que este espacio de centro, que no es el espacio conservador, que no es el espacio que representa Alberto Núñez Feijóo, con todos los respetos, que no pasa nada por otra parte por ser conservador, si es que está muy bien, hombre, pero nosotros no representamos ese espacio, pues tenga un vehículo, tenga un instrumento, tenga un partido político nuevo, renovado, pues que produzca ilusión en el votante y que de nuevo nos vuelvan a votar, porque nuestros votantes son abstencionistas, como bien ha dicho usted.
Quedan 45 segundos, no. Porque este hombre tiene que contestar una pregunta en el Parlamento, o sea que entre 45 segundos preguntarle lo que
quiera. Pues muy brevemente, yo sí creo que hay espacio para un partido en el centro que pueda ser liberal, de hechuras liberales entre la socialdemocracia y el liberalismo, pero necesita ser un partido coherente. Y no me ha parecido claro, señor Valle, la pregunta que le hacía Carlos Herrera sobre la petición de dimisión de Irene Montero y a la vez que no diga que ahora no votaría una cosa distinta a esta ley. ¿La enmendarían de qué manera?
Sí, mire, nosotros lo tenemos negro sobre blanco, de qué manera lo enmendaríamos. Nosotros presentamos ya una enmienda en el Senado, precisamente modificando los arcos de pena. Es decir, yo sé que estos temas técnicos son difíciles hacerlos llegar a los ciudadanos que no son juristas, ni tienen por qué serlo, ni tienen por qué conocer todos estos tecnicismos. Pero es así de sencillo. Es decir, se trata básicamente de manteniendo la regulación de los tipos para que las conductas que les he puesto de manifiesto, la manada, la burundanga, el abuso de personas con discapacidad, la venganza a través de Internet, a través de medios electrónicos y otras cuestiones en las que no me voy a detener, tengan o reciban una pena que haga que no se pudiera dar el caso que se está dando ahora, que está creando una evidente ilógica, además lógica, alarma social. Nosotros ya lo tenemos escrito, si es que no tenían más que haberse hecho eco precisamente de esta propuesta que nosotros hicimos, que denunciamos de palabra en la propia Comisión de Igualdad y que presentamos por escrito, y por supuesto cualquier otra solución que cualquiera del resto de grupos parlamentarios tenga bien y que sea razonable. Pero sí, es sencillo. Lo que pasa es que la soberbia, esta soberbia característica de la izquierda, les lleva a rechazar cualquier cosa que no venga de su propio ámbito. Esta característica supremacía moral, ¿no?, que tiene la izquierda, que a los que no son como ellos, pues en definitiva nos niegan siquiera el derecho a la palabra, el derecho a aportar, el derecho a pensar, en definitiva, y a tratar de mejorar las leyes. Esta es la cuestión.
Me dice un vocal del Poder Judicial que el Poder Judicial se pronunció en contra de unificar el abuso y la agresión.
Bueno, lo que pasó ahí, o lo que pasa ahí, es que el Consejo General del Poder Judicial, en este informe que pone de manifiesto ciertos problemas en relación con la ley, advierte precisamente de que esa unificación, si no se hace de una manera correcta, podría dar lugar precisamente al efecto que posteriormente causó, que es el de la rebaja de las penas. ¿Por qué? Pues porque las conductas anteriores no se encuentren o no encajen dentro de los tipos nuevos. Pero mire, en la sección penal de la Comisión General de Codificación, que es la que produce este texto normativo y sobre todo el tema de la tipificación de estas conductas, nos encontramos con magistrados del Tribunal Supremo, nos encontramos con prestigiosos catedráticos de derecho penal, nos encontramos con una abogada del Estado que también está en esta Comisión General de Codificación, sí, expertos que hacen un trabajo, una tipificación, una redacción de las conductas, pues muy correcta.
Pero Irene Montero, dimisión, en cualquier caso.
Hombre, claro. Por favor, es que lo ha creado ella, esta alarma social.
Me alegro mucho de saludarle, Edmundo, como siempre le mando un abrazo muy fuerte. Igualmente. Y le agradezco su tiempo. Suerte ahora en la pregunta, en el Congreso. Sony 57, las 8, tengo un mensaje de Vivaz.
Hay veces que piensas que algo no es para ti, pero que sí. Y donde dices digo, dices Vivaz. Porque si pensabas que un seguro de salud privado no era para ti, estabas equivocado. Tu seguro de salud con acceso directo a especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Y además, tu médico receta y medicina sin salir de casa. Prueba Vivaz desde solo 12,95€ al mes con copago y ahora con 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Y consulta las condiciones.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
815 en el primer sorteo, 659 en el segundo, 406 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción,
es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, pieza entera, porción o loncheado.